Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su Estética Unisex. Estoy muy feliz el día de hoy de estar hablando sobre muchos temas relacionados con las mujeres trans, la experiencia de las mujeres trans, la experiencia de las mujeres trans que hacen trabajo sexual y pues todo lo que esto implica, desde luego, desde las violencias que sufren, pero también desde la resistencia.
Estética Unisex, con Jimena Ábalos, una producción de Sonoro y Antifaz. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.
Para esto estoy fascinada de tener aquí a mi querida y admirada Natalia Lane. Te dejo que te presentes, querida.
Ay, comadre, muchas gracias, querida Jime. Pues muy contenta de estar aquí en La Estética Unisex, que me encanta el nombre, me parece que es muy chicharachero, muy como yo, del pueblo para el pueblo, como debe de ser, comadre. Y pues nada, hermana, pues me presento. Yo soy Natalia Lane, soy coordinadora del Centro de Apoyo a las Identidades Trans, una colectiva que hace acompañamientos a mujeres trans aquí en la Ciudad de México. También, pues bueno, soy comunicóloga de profesión, estudié en la UNAM, y pues también soy asambleísta consultiva en COPRED. Pero de lo que me siento más orgullosa de todos esos títulos es que soy puta callejera. Me encanta la putería, me encanta hablar de estos temas y la verdad es que creo que hoy vamos a hablar de una serie bien bonita que nos ha hecho reflexionar sobre el amor, el desamor, el amor propio, la búsqueda de la identidad, la putería, la familia. Yo creo que esto se va a poner buenísimo, así que muchas gracias por la invitación, querida Jime.
Al contrario, mil gracias por venir. No se me ocurre mejor persona con quien platicar de esta serie, que es precisamente Veneno, que justo retrata la vida de Cristina Ortiz, la Veneno. Y para esto les dejamos una pequeña cápsula que les va a contar de qué se trata.
Cristina Ortiz dijo una vez: "He sido la travesti más guapa que ha habido en el mundo". Y vaya que tenía razón. Mejor conocida como la Veneno, Ortiz es uno de los íconos LGBTIQ+, más importantes y queridos en España, y la serie Veneno de 2020 de HBO Max ahora la lanza también a la fama mundial. Creada por Javier Calvo y Javier Ambrosi, esta serie de 8 episodios narra la vida de Cristina Ortiz basada en la obra Digo, ni puta ni santa, las memorias de la Veneno 2016, escrita por Valeria Vargas. La serie nos cuenta la historia de Valeria, una estudiante de periodismo que nunca entendió por qué la gente la llamaba por un nombre que no era el suyo, lo mismo que le ocurrió a Cristina, entonces mal llamada Joselito, y quien tuvo que sobrevivir a una cruel y violenta infancia bajo la España de los años 60. Dos mujeres que nacieron en épocas muy diferentes, pero que acaban unidas para siempre cuando Valeria decide escribir un libro sobre la vida de la icónica Cristina, La Veneno. La producción cuenta con la participación de actrices como Daniela Santiago, Kim Jedet, Isabel Torres y Lola Rodríguez.
Oye, bueno, Nat, estoy feliz de la vida de que estés aquí conmigo para platicar sobre esta serie Veneno. Yo, la verdad, es de las series que más he disfrutado últimamente. O sea, me parece que tiene momentos desgarradores, que tiene momentos cómicos. O sea, de verdad me pareció como de las series más completas que he visto. Pero además me parece que retrata como ciertos aspectos muy importantes sobre la experiencia de esta mujer, Cristina Ortiz, y de la figura que es Cristina Ortiz. No sé, tú qué nos quieres compartir sobre qué te pareció la serie, cómo viviste esto.
Pues fíjate que para mí el personaje de Cristina Ortiz es una mujer que siempre me ha llamado mucho la atención. Yo desde que empecé en este proceso de transición, para toda la banda que nos escucha, yo soy una mujer trans y empecé a transicionar desde muy temprana edad, a los 14, 15 años ya pues empezaba como a vestirme de mujer, como se dice convencionalmente, y empecé como con mi proceso de transición hormonal y física a los 17, 18, o sea, la verdad fue súper, súper temprana edad. Y recuerdo que uno de mis primeros referentes fue justamente Cristina Ortiz, la Veneno, que en ese entonces, recuerdo que no estaba como todo este boom en el YouTube como ahora, Pero yo ya tenía como este acercamiento con el internet y había visto como varias información sobre el tema de la transexualidad, sobre el tema de las personas trans. Pero, ¿sabes? Era una información como muy clínica. Era como muy desde la psiquiatría, desde la psicología, como un poco esta narrativa de que las personas trans nacemos en el cuerpo equivocado, cosa más errónea y más alejada de la realidad, porque la verdad es que ningún cuerpo es equivocado ni ningún cuerpo es correcto. Todos los cuerpos son bellos y perfectos así como son. Pero yo recuerdo que sí crecí como con esta narrativa de que las personas trans éramos personas que teníamos un trastorno de la identidad. Y entonces en internet, mi primer momento de acercamiento con una mujer trans empoderada, dueña de sí misma, desencajada, honesta, irreverente, fue con Cristina Ortiz. Ella, recuerdo que durante mucho tiempo salió en platós de televisión, como se les dice allá, que son como programas de televisión española, como ¿Dónde estás, corazón? Esta noche cruzamos el Mississippi con Pepe Navarro. Y la verdad es que a mí me enamoraba escucharla porque tenía una honestidad brutal, una manera de decir las cosas tan, tan directa, tan transparente. Y aparte, una mujer guapísima, ¿no? Todo ese modelo de belleza, guapísima, culazo, cuerpazo, caraza, todo, ¿no? Entonces, pues creo que para mí fue una experiencia muy confrontativa verla en internet, ¿no? Yo siendo una morra trans mexicana que apenas estaba en ese proceso en la primera década de los 2007, 2008, y poder acercarme como a esa experiencia de una mujer en un espacio de entretenimiento, ¿no? Que claro, tenía como sus issues, porque aparte siempre la invitaban a esos programas de televisión para ridiculizarla o para burlarse de ella o burlarse incluso de la narrativa que tenía ella, ¿no? De sí misma. Pero creo que ese fue uno de mis primeros acercamientos con Cristina Ortiz, poder conocer su historia a través del internet y abrazar también y decir, es que esto me resuena mucho a mí como mujer trans, aunque estuviera del otro lado del mundo, ¿no? Literalmente.
Oye, qué chido que nos compartes esto de lo que fue un poco la figura de La Veneno para ti. Comparto esta parte como de que la forma en la que la retratan en estas series de televisión o en estos programas de televisión más bien, es problemática, ¿no? Pareciera que está ahí como para entretener, para el consumo de las personas que no necesariamente entienden de dónde viene ella. Pero pues ella finalmente también es muy divertida y lo que me gusta es que toma control de la narrativa en cierta medida, ¿no crees?
Claro, yo ahora me pongo a ver las cápsulas de televisión donde ella salía y digo, güey, esta morra estaba adelantada a su época. Ella decía, yo no tengo vergüenza y empacho en decir que soy una mujer transexual y que soy puta, ¿no? O sea, que soy trabajadora sexual. Creo que el hecho de que encontrábamos como referentes en la televisión española y en el internet tan fuertes y tan poderosos como el de Cristina, nos hace pensar que sus historias, que las historias que ellas cuentan merecen ser contadas por ellas mismas. Y creo que la serie de La Veneno, justamente dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrosi, lo que hace también es resignificar y darle la vuelta a esa narrativa de burla hacia Cristina Ortiz. El hecho de que durante tantos años la televisión española se haya ridiculizado su existencia, su forma de vivir, su forma de ver las cosas, incluso cómo amaba, porque recuerdo que en los programas de televisión a veces hasta se hacían burla de sus parejas sentimentales, ¿no? Me acuerdo que en un episodio le pusieron un vestido de novia porque para ella era inimaginable que otra persona la amara. Y creo que eso es algo que muchas personas trans compartimos. A las personas trans se nos enseña a que no merecemos ser amadas, a que no somos dignas de amor. Entonces, claro, ella durante toda su vida vivió anhelando ser amada. ¿Por qué? Porque tenía el desamor y la indiferencia de su madre, de sus hermanos, que no la respetaban por su identidad de género, que siempre anheló esa parte de su mamá, de ese cariño maternal, de esa complicidad. y que nunca lo recibió de ella. Entonces, pues también trataba de encontrar esa figura en los hombres con los que ella se vinculaba y que no necesariamente le iba bien, ¿no? Porque a veces a mi comadre, pues terminaba siendo saqueada, la golpeaban. Y entonces creo que esta serie reivindique su historia desde la perspectiva de ella y de sus amigas, porque aparte en esta producción de la serie, pues estuvieron involucradas muchas mujeres trans. Y creo que ese es un ejercicio cinematográfico y un ejercicio audiovisual que debemos tomar en cuenta. Las personas trans tienen que encarnar sus propios personajes, tienen que ser protagonistas de sus propias historias. Entonces, incluso dentro del elenco de la serie, nos encontramos con amigas en la vida real de Cristina Ortiz, como Paca la Piraña, ¿no? Que es parte de la vida de estas mujeres y que era importante que en la serie se reflejara esa complicidad, ese amor entre hermanas trans, y creo que lo hacen de una manera espléndida, ¿no? Aparte, ahí no sé si está equivocada, pero es la serie en la que ha habido mayor participación de mujeres trans en la historia. Imagínate. O sea, también estás empleando a personas trans para que encarnen esas propias historias. Creo que eso es algo muy potente.
Como tú dices, ¿no? O sea, tiene que ser así. Tiene que ser mujeres trans quienes encarnen a estas mujeres trans, desde luego. Me interesa regresar un poco a esto que decías, que me parece fuertísimo, ¿no? La forma en la que lo anuncias cuando dices a las personas trans nos cuesta creer que somos dignas de ser amadas, ¿no? Me parece algo desgarrador como la serie lo muestra, ¿no? En el personaje de Cristina. Y empieza justo desde la relación con la mamá y la violencia que ella recibe en la familia, ¿no? Porque esta es una historia de violencia, es una historia de vulnerabilidad en distintos entornos. Y me gustaría hablar de estas violencias, reconocer estas violencias, pero después en una segunda parte también reconocer que la serie reivindica la resistencia de las personas trans y cómo se da esta resistencia a partir de la comunidad, ¿no? Que es una cosa que has dicho, ¿no? Desde esta hermandad, sororidad entre las propias mujeres. Yo me fui para atrás cuando supe que la Paca era la Paca. Así de, wow, esto es increíble. Pero me encantaría platicar primero como de esta violencia que se vive desde la familia y que vemos en el personaje, es Cristina, pero que en ese momento era Joselito, ¿no? Y cómo hay un maltrato, hay un abuso realmente por parte del personaje de la mamá. Y que coincido contigo en que ella busca este cariño o esta aprobación durante el resto de su vida, ¿no? Incluso lo vemos después cuando le traen a sus papás a la tele, ¿no? Que buscan hacer esta escena dramática en el programa. Aparentemente la abraza, pero le dice una cosa súper violenta al oído, ¿no? No sé cómo tú sentiste esta parte como de la violencia en el entorno de la familia.
Regresando a esa escena, recuerdo que esa escena es súper impactante porque en un momento Cristina le dice a su mamá, entonces, ¿para qué coño viniste? O sea, ¿para qué coño viniste a la televisión? Y su mamá, con una crudeza, con una frialdad, le dice, pues porque yo también merezco que me pasen cosas buenas. ¿O acaso piensas que tú eres el único que sufres? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que una propia madre te diga eso, ¿no? Y creo que a mí lo que me llama la atención, sobre todo en los primeros capítulos de esta serie, es cuando la relación que tiene Cristina con Adra, su pueblo natal. Esos vínculos que formaba con sus amigos, esta escena en la que uno de sus mejores amigos con el otro chico que también formaba parte de la diversidad sexual, van creo que a un festival del pueblo. Cristina junto con su mejor amigo de la infancia están en el pueblito y entonces un grupo de chicos empiezan a golpear a su mejor amigo, ¿no? Y él lo defiende, Cristina defiende a su amigo. Y aparte, creo que esa relación que tenían ellos dos de tener que sobrevivir en un pueblo que está lleno de prejuicios, lleno de odio hacia las personas diferentes, pero que también encontró resguardo en otras personas y en otras mujeres, como en el caso de la gitana. De hecho, Cristina habla mucho después cuando ella es más grande, que la única mujer, la única persona que la apoyó en el pueblo de Adra fue la gitana. Y la gitana, por supuesto, porque ella también sabía lo que era ser excluida. sabía lo que es ser señalada. Entonces creo que esa parte de la complicidad que hay con su mejor amigo, con la gitana, cuando decide irse de Adra, irse de su pueblo, porque dice, es que aquí no hay nada para mí. Se va con su hermana y tenemos un episodio, el final de un capítulo, ella yéndose en la parte de atrás del coche y mirando cómo se aleja del pueblo, de ese pueblo que tanto le hizo daño, ¿no? Y esas son historias que están tomadas y extraídas de la realidad. ¿Cuántas mujeres trans en México no migran a la Ciudad de México o en otras partes porque están huyendo de la violencia? Porque saben que si se quedan ahí no van a poder ser ellas mismas, ¿no? No van a poder ser quienes realmente son. Entonces me parece que de ese lado, la manera en cómo resuelven esto en los primeros capítulos es súper, súper bonito, porque también habla de esta capacidad de resiliencia, ¿no? De esta capacidad de reponerte ante eventos adversos, ¿no? Si mi mamá no me quiere, si mi pueblo me odia, si no tengo nada que hacer aquí, tengo que buscar una forma de habitarme de formas más dignas, ¿no? Quizás en ese momento ella no lo decía así, pero con sus acciones, con todo lo que ella hizo, con su trayectoria de vida, te das cuenta que cada paso que daba era un acto de amor propio. Tenemos un podcast donde hablamos sobre varias cosas que nos atraviesan a las personas trans. Si no lo han escuchado, corran a escucharlo. Se llama @nosotrans. Y ahí hablamos de un chingo de cosas desde lo trans. Y siempre reivindicamos esta parte de decir que las mujeres, hombres trans y personas no binarias tenemos un acto de amor tan fuerte en el momento de transicionar. Hacemos ese acto de amor propio de ser nosotras mismas desde el momento en que decidimos transicionar y decidimos salir del closet y decirle a la familia, en la escuela, en nuestros entornos más inmediatos que somos mujeres, ¿no? Creo que eso es algo súper, súper fuerte. Y creo que en la serie lo logra resolver de una manera muy chida.
Esto que estás diciendo me inspira muchísimo. O sea, en el personaje de Cristina, desde luego, pero también en esto que me estás diciendo sobre el acto de amor propio, ¿no? Y creo que lo vemos en Cristina. Incluso hay un momento en el que le dicen, bueno, ok, ya te fuiste de tu pueblo, te fuiste a Málaga, ¿por qué no te quedaste en Málaga, no? ¿Por qué buscaste ir a Madrid y tal? Y ella contesta algo así como de, pues porque yo sabía que era lo que yo necesitaba para seguir creciendo, ¿no? Como esa búsqueda constante de vivirse, de habitarse, de ser ella misma, que me inspira muchísimo. O sea, creo que demasiadas veces nos conformamos con experiencias que no son plenamente nosotras. Aunque yo no soy trans y aunque tengo todo el privilegio cis, me inspira muchísimo esto que estás diciendo, ¿no? Sobre el amor propio. Lo vemos desde esta escena de Adra, cuando quieren a fuerza que haga su primera comunión y ella como que no quiere porque la iglesia es un espacio que no le es particularmente atractivo. Pero después se da cuenta que usan falda y ella dice, de aquí soy, ¿no? Pero se hace una falda especial y tiene ese acto que nos lo presenta como quizás realidad, quizás ficción, pero donde ella entra con un vestido hecho a partir de, pues, de este traje de monaguillo, con una actitud maravillosa, ¿no? Y la cara de la mamá. Eso es resistencia desde ahí, ¿no?
Claro. Oye, y a mí justo esta parte que habla sobre la sororidad entre mujeres trans, yo la veo como de una manera súper potente en las escenas donde Cristina está con sus compañeras trans trabajadoras sexuales. Y creo que ahí hay dos temas importantísimos. Cuando Cristina Ortiz decide ejercer el trabajo sexual en el Parque del Oeste, el Parque del Oeste en ese momento en España era un parque donde ejercían el trabajo sexual muchas mujeres trans, ¿no? Migrantes, españolas, de todos lados de la ciudad y de España, ¿no? Entonces, en esa parte, me parece que la manera en cómo retratan el escenario del trabajo sexual es muy potente, porque estamos abandonando esta idea de que el trabajo sexual es algo triste, doloroso, peligroso, donde no hay posibilidades de alegría. No, al contrario, es como estas mujeres trans sentadas en un sillón, tomando vino o riéndose entre ellas, acompañándose, por supuesto peleándose, porque pues como todas las personas nos peleamos, porque también me parece que uno de los argumentos que muchas veces dicen de las personas de la comunidad LGBT es que entre nosotros no nos aceptamos, pero güey, también la banda heterosexual y cisgénero se pelea, ¿eh? Todo el tiempo. Y entonces eso se lo exigimos a la comunidad LGBT como si toda la gente no tuviera desacuerdos y contradicciones, ¿no? Creo que eso es importante decirlo, ¿no? Creo que cuando estamos en colectividad, por supuesto que van a salir desacuerdos y cosas que no nos caigan bien o no nos gusten de las otras personas. Entonces, vemos a estas mujeres trans en la putería, ejerciendo el trabajo sexual, peleándose entre ellas, recomendándose remedios caseros, remedios y consejos para ser más bonitas, para arreglarse. O sea, esa parte me parece súper potente. Me parece que es una manera de reivindicar también el trabajo sexual y de decir, a ver, entre las mujeres trans no todo es dolor y violencia. También hay alegría. También hay capacidad de organizarse. También hay familia, porque el hecho de que Cristina se llame Cristina no es de casualidad. Es porque ese nombre se lo heredó su mamá trans. Y lo que pasa es que aquí hay que decirlo, muchas de nosotras, las mujeres trans, que empezamos en este proceso de transición, estamos siendo acompañadas por otras mujeres trans que dicen, a ver, yo siento que esta hermana es como yo. Se repite con Valeria, ¿no? O sea, es algo que me parece muy particular y muy bonito que pasa con la comunidad trans. Incluso antes que la comunidad drag queen. Porque en la comunidad drag queen hay esta parte de la madre drag queen y las hijas. Pero eso viene de las mujeres trans, del trabajo sexual sobre todo. Porque yo recuerdo cuando yo empecé a ejercer el trabajo sexual, para la banda que no sepa, yo también soy puta. Recuerdo que cuando yo llegué muerta de miedo. O sea, yo llegué como a ver qué chingados me va a pasar aquí, cómo me voy a mover, cómo voy a saber en qué coche me tengo que subir, cuánto tengo que cobrar, qué tengo que hacer y encontrar a otras mujeres. Recuerdo que ahí tengo una amiga muy cercana, bueno, una amiga que en este momento está pasándola mal y se llama Claudia. Entonces recuerdo que donde yo encontré cobijo fue en Claudia, porque Claudia se encargó de decirme cómo me podía maquillar mejor, qué ropa podía ponerme. ¿Sabes? Como esta parte de consejos de decir, a ver, te voy a decir cómo poder encaminarte a este mundo de la transición. Y entonces eso también lo vemos en la serie con Cristina, la que le hereda el nombre a la Veneno, pero que también le hereda su lugar dentro del Parque del Oeste. Y cómo Cristina también, la Veneno, tuvo que defender ese lugar con otras compañeras. Me parece que ese círculo habla de la complejidad de las relaciones de mujeres trans, pero no porque las mujeres trans estemos locas, sino porque hay todo un entorno alrededor de nosotras que nos está diciendo, no eres mujer, das asco, no mereces ser amada. Toda esta parte del contexto tan difícil que hay alrededor de una persona trans. Hace poco estaba escuchando que la comunidad trans tiene altos índices de suicidio. Pero estos suicidios, yo diría más que suicidios, son asesinatos colectivos porque muchas de estas mujeres y hombres trans no están siendo acompañados, no se están sintiendo cobijadas en sus núcleos, en la familia, con los amigos, en la escuela. Entonces, llegar a una situación en la que sientas que no hay otra salida más que quitarte la vida es porque hay atrás toda una historia súper fuerte de violencia, ¿no?
No, y hay el patriarcado, ¿no? Que el patriarcado exige los roles de género y que sean el sexo y el género. O sea, todas las cosas tan rígidas que exige el patriarcado, desde luego afectan de una manera particular a las mujeres y a los hombres trans, ¿no? Justo con transmitiendo este tipo de mensajes y desde el rechazo que hay en estos entornos que hemos platicado, ¿no? Pero volviendo al trabajo sexual, me encanta que incluso si se percibe esta amenaza, porque hay un grupo que ataca a las mujeres trans en la serie, ¿te acuerdas?
Los ponquetos.
Ajá, horrible, ¿no? Que dices, ¿qué es esto, no? Y hay un momento en el que Cristina toma la hoz que trajo del pueblo donde ella cortaba el trigo, lo que fuera, y que no sabemos si esta parte es cierta o no, porque hay una parte de esta serie que es como que mezcla recuerdos y mezcla realidad y mezcla fantasía, que es un poco lo que hace el libro, ¿no? Porque pues así era La Veneno y así contaba las cosas. Y de hecho nos los dicen al principio de la serie, ¿te acuerdas? Que dice algo así como de, pues es parte realidad y parte ficción, como era ella. Pero ella se defiende con la hoz de estos punquetos que la vienen a atacar, ¿no? Que es una escena súper poderosa donde ella sale aparte espectacular, pero casi en vampiresa, ¿no?
Sí, es que creo que ese también es un mensaje muy potente porque uno, el tema de decir, sí, entre mujeres trans podremos tener problemas, quizás podremos, pues, no nos podremos caer bien, pero cuando viene un enemigo externo, vamos a saltar todas, todas. Como pasa en los espacios y en la autodefensa feminista. Si a una hermana la atacan, atacamos todas. Y creo que ese es un mensaje súper bonito. Pero voy a volver a esta parte que hablas de la fantasía. La serie de Cristina La Veneno tiene componentes y rasgos de mucha fantasía. Pero ¿sabes qué, mana? Yo me he dado cuenta que eso pasa mucho entre mujeres trans. Y es algo bien bonito. Me parece algo tan bello que las mujeres trans podamos narrarnos en términos propios y que esas componentes de fantasía también nos han ayudado a sobrevivir históricamente. O sea, porque si estamos en un contexto tan hostil en el que no podemos ser nosotras mismas, que necesitamos agregar esa fantasía a nuestra vida para llevarla más sobrellevadera, ¿no? Para poder llevarla más ligera. Me ha pasado, comadre, me ha pasado. Yo recuerdo la primera vez que vi la imagen de una trabajadora sexual que fue en Calzada de Tlalpan, que es ahora donde yo trabajo. Calzada de Tlalpan es una de las zonas más importantes de trabajo sexual en la Ciudad de México y son varios kilómetros, ¿no? Hay varias chicas que ejercemos ahí la putería, el bonito arte de la putería. Y ahí, justamente, yo recuerdo que cuando vi a una chica trans ahí la primera vez, yo tenía como 15, 14 años, y ver a una mujer trans ahí con unos tacones de 20 centímetros, labial rojo, espectacular. Me recordó mucho a esta escena cuando Cristina baja del automóvil que estaba atendiendo en el Parque del Oeste a un cliente y la agarran los reporteros del programa Esta Noche Cruzamos el Mississippi, ¿no? Que la empiezan a grabar. Esa escena que parece una epifanía de ver a esta mujer, a esta bellísima, bajando de un coche en la oscuridad y con las luces del coche apuntándola detrás. Te lo juro que revivió la manera en cómo yo veía a estas mujeres en Calzada de Tlalpan en México. Entonces te digo que también ahí hay una parte de conexión muy fuerte. Y yo me identifiqué mucho con el personaje de Valeria. Para mí Valeria fue algo que me parece que justo en la época en la que Valeria, la escritora del libro, el libro en el que se basaron para hacer esta serie, Valeria es una mujer trans. Y periodista española. En la serie aparece como Valeria pues estaba en esta onda medio andrógina, como fluyendo, estaba apenas pensando en este proceso de transición, no lo tenía muy claro, estaba confundida y fue algo que me pasó a mí. De hecho, Valeria Vega y yo somos más o menos de la edad, yo soy un poquito más chica y empezamos a transicionar más o menos a la misma edad, ¿no? Pero ella en España, ella tuvo la oportunidad de conocer a Cristina y yo lo hice aquí. Y yo conocí, como por ejemplo, el día de hoy trabajo con mi querida Alejandra Bogue, que es una mujer espectacular, una actriz. Ella ha estado en programas icónicos de la televisión mexicana y que el tener la oportunidad de trabajar con ella el día de hoy, cuando hace más de una década yo la admiraba y veía sus programas de televisión en Telehit o en otros espacios. Para mí es una oportunidad única, ¿no? O sea, me parece que es un sueño hecho realidad. Y claro, y yo veo la historia de Alejandra y siento que es una historia tan potente como la de Cristina. Entonces, por eso es importante hablar de estas historias, ¿no? Porque a veces pensamos que el tema de lo LGBT se queda en los chicos gays y en el show y en toda esta parte como más como blanca, como más blanqueada. Pero la verdad es que no, allá afuera las historias de nuestras hermanas trans son súper potentes. Y lo que también me parece muy bonito de esta serie, mana, es que conecta con emociones humanas.
No, no, no. A mí me impactó esta serie. Me afectó profundamente. Conectó conmigo con muchísimas cosas. No, no quiero pretender que se parece mi experiencia, pero conectó muchísimo conmigo desde el sentirse fuera de tu entorno. Muchas cosas que son muy, muy impactantes y que conectan con cualquier persona.
Es que hablamos de la familia. ¿Quién no ha tenido problemas con la familia? El rechazo de la mamá, la búsqueda del amor propio, la búsqueda del amor con otros hombres o con otras personas, la amistad, el cariño, el sexo.
La amistad, la resistencia en la comunidad. Esa parte a mí me conmovió muchísimo. Me conmueve muchísimo porque además siempre es una comunidad que me ha abrazado, ¿no? Cuando yo he estado fuera del lugar en otros espacios, ¿no? Entonces ha sido tan generosa como para incluirme, incluso desde el privilegio.
Oye, Vanna, y también, ojo, no nos sintamos mal del privilegio, porque al final de cuentas no tenemos control de en qué contextos nacimos, ¿no? O sea, no tenemos control de dónde nacimos, bajo qué condiciones nacimos, pero sí, ¿qué podemos hacer con ese privilegio? Claro. ¿Cómo podemos colectivizar para que ese privilegio deje de ser un privilegio y sea un derecho para otras personas, ¿no? Creo que eso es algo bien bonito y creo que por eso la serie de Cristina, de verdad, véanla porque conecta en muchas cosas, pero sobre todo en esta búsqueda del amor propio y en esta búsqueda de nuestra identidad, porque creo que no solo las personas trans en general, las personas estamos en una búsqueda permanente de la identidad y hoy uh-huh. no somos las mismas que hace 10 años y seguramente no seremos las mismas en 10 años de las que somos ahora, ¿no? Entonces, por eso creo que poder conectar con esta serie también en lo emocional y en las historias que se cuentan, habla de lo que pasa con la humanidad, ¿no? Con esta parte de poder empatizar con otras experiencias. Y creo que justo por eso para mí era muy importante que pudiéramos hablar de esta serie, porque es una serie que de verdad le hace justicia a Cristina. Le hace justicia porque durante mucho tiempo, ya lo mencionamos, se le ridiculizó, pero con esta serie nos damos cuenta que es posible contar otras historias que ya no sean la clásica historia del amor romántico heterosexual, blanco, de clase social alta, que todos conocemos, ¿no? Podemos contar otras historias y es importante hablarlas, ¿no? Para que la gente las conozca y quizás a partir de ahí empecemos a generar cambios y empecemos a quitar los prejuicios desde la transfobia, ¿no? Que la transfobia en este momento en México y en muchas partes del mundo sigue siendo un problema muy importante, no solo por los grupos religiosos o ultraconservadores, sino incluso dentro de los mismos feminismos. Y me parece que eso es grave.
Es muy grave y es parte de la razón por la que yo tenía tantas ganas de que hiciéramos esta cita en De Estética Unisex. Sí, creo que hay unas actitudes que vemos en redes que son muy desafortunadas y que desde mi punto de vista, desde luego que ya se nombran feministas, ¿no? Incluso se nombran feministas radicales. Desde mi punto de vista, eso no es realmente feminismo, ¿no? Porque justo no entiende las estructuras del patriarcado y cómo opera el patriarcado en contra de las personas que desafían de alguna manera los roles establecidos, ¿no? Entonces, desde luego que diría Valeria Angola, sí son feministas y se nombran feministas y hay que reconocer que hay parte del feminismo que es transfóbico y hay parte del feminismo que es racista. No es mi feminismo, ¿no? Y creo que es muy importante empezar a crear resistencia también y que las mujeres cis seamos muy claras en decir ese no es mi feminismo.
Y que dejemos muy claro que las mujeres trans somos mujeres. Ese es un mensaje que creo que todavía no queda muy claro. Las mujeres trans somos mujeres, independientemente de nuestros genitales, independientemente de nuestros cromosomas, porque yo estoy segura que la bandita que nos escucha no está en la calle analizando los genitales o los cromosomas de la gente para tratarlas en femenino o en masculino o para respetar su identidad de género. No necesitamos saber qué tiene una persona entre las piernas, porque aparte es a mí me parece que es profundamente misógino pensar que el origen de la opresión está en una vulva. Me parece que es profundamente misógino y esencialista.
Y biologicista, y nos regresa a que es el argumento más patriarcal que puede haber. Es por tu biología que tú naturalmente eres inferior.
Exacto, y hace 60 años, 50 años o hasta menos, todavía se pensaba que las mujeres lesbianas no eran mujeres, se les negaba la categoría de mujer a las lesbianas, ¿no? A las mujeres lesbianas dentro de los feminismos, o también a las mujeres afrodescendientes o negras, ¿no? O sea, pensar que hace 100 años las personas negras no tenían alma. No eran consideradas seres humanos. Por eso gran parte de estos discursos transodiantes dentro de los feminismos también tienen un componente profundamente racista, ¿no? De pensar que hay una única realidad corporal, ¿no? Y porque aparte dentro, para quien no sepa, también dentro de las personas cis, es decir, las personas cisgénero, que no, o sea, una persona que no realiza una transición, a diferencia de las personas transgénero, pues también hay variabilidades, ¿eh? O sea, también existen mujeres intersex, existen variabilidades cromosomáticas, gonadales, hormonales, de todo. O sea, también eso de que hay una única forma específica de realidad material biológica en las mujeres y los hombres es... Eso es un absurdo, ¿eh? Eso, y eso lo refuta la ciencia también.
Qué bueno, lo has explicado mucho mejor que yo. E incluso si quisiéramos decir, pues es que hay ciertos cuerpos que son particularmente vulnerables a ciertas violencias, ¿no? Hay ciertos cuerpos que, por tener vulva, ¿no? O sea, incluso si quisiéramos hacer este ejercicio argumentativo, me parece que justo no entiende las estructuras patriarcales que están detrás, ¿no? La existencia de las mujeres trans desafía este orden patriarcal, ¿no? Y entonces sus cuerpos se vuelven en ese momento también vulnerables a toda una serie de violencias.
Totalmente, totalmente. Justo pienso como en esta idea del borrado de las mujeres. O sea, a mí me parece que el que digan estas posturas transodiantes que las mujeres trans borramos a las mujeres cis, es como, güey, somos menos del 1% de la población mundial. ¿Cómo chingados vamos a borrar a alguien? O sea, güey, tenemos una expectativa de vida de 35 años, de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos. Pero también hay que decirlo, Jime, no nos interpela de la misma manera. O sea, esa expectativa de vida se refiere a mujeres trans trabajadoras sexuales, específicamente inmigrantes o empobrecidas. Y también hay que decirlo porque dentro de las mujeres trans tenemos que hacer un trabajo de conciencia de clase. A mí me parece que dentro de los transfeminismos y los activismos trans también debemos empezar a apelar a la conciencia de clase y no necesariamente lo hemos hecho. Hay compañeras transexuales que también son putofóbicas, que no reconocen el trabajo sexual. Entonces, vaya, te digo, es complejo, o sea, la discusión es compleja, pero a lo que voy con esto es que esta idea del borrado de mujeres es totalmente absurda, ¿no? Y esto vino a propósito de una serie de leyes, de propuestas que se generaron, que querían incorporar al tema de la despenalización del aborto por el derecho a decidir por nuestras cuerpas y cuerpes, que se agregara la categoría de cuerpos gestantes, ¿no? Que también nombraba aquellas otras personas que tienen útero y que tienen otra experiencia dentro de la gestación, es decir, hombres trans, personas no binarias que también pueden embarazarse y que también deben ser reconocidas y acompañadas por el Estado.
Pero a mí además esto del borrado de mujeres me parece que justo pretende que los derechos son un juego de suma cero, ¿no? En donde hay un número limitado de derechos que se pueden repartir, como si yo tuviera unas fichitas y entonces, híjoles, no, hay que agarrarnos de nuestras fichitas, no hay que repartirlas porque entonces nosotras nos quedamos sin fichitas. Perdón, pero no es así.
Si me toca a mí, a ti ya no te toca, Jime, ¿no?
Sí, que eso es profundamente patriarcal, ¿no? El ver el mundo de esa manera, ¿no? Como un juego de suma cero, como si fuera una competencia en donde si se le reconocen derechos a otras personas, yo pierdo de alguna forma. Eso es profundamente patriarcal, o sea, eso es de macho de derecha, perdón, ¿no? Entonces, no quiero reconocer que las mujeres pueden participar de ciertos espacios porque no vaya a ser que me quiten a mí ese espacio. No vaya a ser que haya mujeres futbolistas porque entonces, ¿y los hombres futbolistas, no? Y que justo se puede perfectamente decir, ok, mujeres y cuerpos gestantes, ¿no? No te quita nada.
Al contrario, enriquece la discusión, integra otras experiencias y otros contextos. Oye, comadre, pero solo me gustaría ya concluir que el borrado de mujeres está en otro lado. El borrado de mujeres está en la violencia intrafamiliar, en los feminicidios, en los transfeminicidios, en los crímenes hacia mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Ahí está el borrado de mujeres. Y por otro lado, fíjate que ahorita me estaba acordando que estamos hablando como de este tema del chisme, del amor, sí, el desamor. Me dejó pensando en cómo las mujeres trans, esta serie de Cristina Ortiz, La Veneno, me dejó pensando en cómo las mujeres trans nos relacionamos con los hombres, la complejidad que implica relacionarse romántica o sexualmente con los hombres. Y hace poco escribí un artículo para un periódico de aquí de México, donde hablábamos sobre cómo vivimos las mujeres trans nuestras relaciones de pareja con los hombres heterosexuales. Y entonces, a lo que voy es que hay varias escenas en la serie de Cristina donde vemos cómo Cristina se empieza a relacionar con hombres que no necesariamente son los mejores. Cristina, aparte, independientemente de esta parte de rechazo familiar y de lo que vivió con su pueblo en Adra, creo que es algo que nos atraviesa mucho a las mujeres trans, ¿no? El tema de que muchos hombres heterosexuales que les gustamos a las, o sea, de verdad, que se sienten atraídos por mujeres trans, no lo dicen, no lo admiten porque saben que va a haber estigma, que va a haber burla, que se van a burlar de ellos, que van a poner en tela de juicio su heterosexualidad. Porque en estas dinámicas se piensa que un hombre que se sienta atraído por una mujer trans, entonces no es heterosexual, ¿no? Que es gay, porque se nos sigue viendo como si fuéramos hombres, ¿no?
Esto que dices es muy interesante. O sea, lo vimos cuando hubo estos memes súper transfóbicos de esta mujer que era Miss España. No me acuerdo quién era una de las misses de los concursos de belleza, que era una mujer trans muy guapa. Y había una serie de memes que se referían justo a esto, ¿no? De que te gusta, ah, pues ¿qué crees? Que es trans. Que sale, tiene un cambio en La Veneno.
Muchas mujeres trans. Me encanta que tengan tantos cameos de mujeres trans.
A mí también me encanta esto. Pero ahí habían muchos memes que estaban circulando en grupos de WhatsApp y tal, que yo decía, ¿qué es esto? Que justo se refería a cómo, de alguna forma, sentirse atraídos por una mujer trans les pegaba en un lugar particular de su masculinidad.
Cabrón, cabrón, cabrón. Lo que he platicado con diferentes compañeras, comadres, hermanas trans, de sus experiencias con vatos, también, porque hay que decirlo, no todas las mujeres trans se relacionan con hombres. También hay mujeres trans que son lesbianas o bisexuales o pansexuales, ¿no? Me acuerdo que alguna vez eso se lo comenté a una reportera de una conocida televisora. Y me dijo así como, ay, y entonces, ¿para qué transicionan, no? ¿Para qué se transforman? Y es que sí, se sigue pensando que las mujeres trans nos transicionamos y tomamos esa decisión para gustarle a los vatos, ¿no? Pues no, nada que ver con eso. Mira, esto lo escribí hace poquito. No importa si vives en México o en la Patagonia, las historias de las mujeres trans se repiten llegando a una misma conclusión. A ningún hombre le gusta admitir que se siente atraído por una mujer transexual, mucho menos formar una vida de pareja con ella. Nunca olvidaré mi primer noviazgo con un chico heterosexual. Yo estaba profundamente enamorada, ya saben, ilusionada con la idea del amor romántico y el príncipe azul. Me atravesaba la incredulidad de que yo, siendo una mujer transexual, podía gustarle a alguien. Me habían enseñado a sentirme avergonzada de mi identidad. La televisión, la familia, la escuela son referentes que cotidianamente siembran el odio y la burla hacia las personas trans. Y recuerdo que en estas primeras semanas en las que salí con él, esto ya no lo estoy leyendo, recuerdo que siempre era que él viniera a mi casa, que estuviéramos en su coche o estuviéramos en mi casa y venía únicamente a coger. O sea, al final de cuentas, lo único que quería era coger. Ahora lo entiendo. Hace 12 años, cuando yo iniciaba mi proceso de transición, evidentemente yo lo veía como wow, ¿no? Este chavo que aparte está guapísimo, que aparte es lindo, me trata como mujer, pues se fijó en mí, ¿no? Pero ahora que lo veo tiempo atrás, me doy cuenta que el güey lo que quería era sexo. Y sexo en clandestinidad. O sea, lo que quería era como poder desahogar esa parte de esas fantasías sexuales que tienen con las mujeres trans, porque muchas veces a las mujeres trans se nos exotiza muy cabronamente. O sea, se nos cosifica. O sea, si a las mujeres sí se les cosifica, a las mujeres trans, puta, ¿no? O sea, es cabroncísimo, ¿no? Los hombres heterosexuales, sobre todo. Entonces, recuerdo que alguna vez le dije que si podíamos salir al cine o si podíamos, que pues quería conocer a su familia. Y a partir de ese momento su actitud cambió. O sea, su actitud fue diferente, fue distante. Al poco tiempo me bloqueó de las redes sociales, ya no me contestaba las llamadas. Y fue justo eso, ¿no? Entender cómo muchas veces las mujeres trans estamos en esta idea del amor, estamos orilladas a la clandestinidad, ¿no? Y creo que eso es importante empezar a nombrarlo, porque de hecho en una de las escenas de Cristina la Veneno, sale Valeria Vegas hablando justamente. Tiene un encuentro sexual con un chico y el chico quiere que ella lo penetre, ¿no? Y en ese momento como que a Valeria le da un así y dice, a ver, se da cuenta que estos hombres la buscan únicamente para cumplir sus fantasías sexuales.
Pero también hay una parte ahí linda en el personaje de Valeria, donde ella tiene una relación muy linda y muy amorosa con un hombre que además es sexualmente muy satisfactoria, o sea, con todos los problemas que nos muestran, ¿no? También que la familia de él le hace comentarios como ofensivos, etcétera. Pero también nos muestra esta narrativa como de que siempre decimos esto, ¿no? Como de seamos críticas del amor romántico, desde luego. Pero en este tipo de narrativas también me gusta que haya esa reivindicación de esta narrativa en donde ella encuentra el amor donde ella lo quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, ¿y por qué las mujeres trans no?
Claro, o sea, yo ahora lo veo más común. O sea, siento que en estos momentos ya hay una mayor normalización de parejas de vatos cisgénero heterosexuales que se vinculan con mujeres trans, que incluso forman un proyecto de vida. Pero sigue siendo muy complicada, ¿no? O sea, sigue habiendo ahí una complejidad porque, claro, también el estigma no solo nos atraviesa a las mujeres trans, sino también a nuestras parejas, ¿no? Y entonces, como bien dices, la familia llega y les dice, pues hijo, es que yo pensé que eras hombre de verdad, ¿no? No pensé que fueras gay, porque aparte la orientación sexual está muy vinculada con la masculinidad, ¿no? Entonces, les dicen, pues es que yo pensé que te gustaban las mujeres. Y es como decir, a ver, pues sí me gustan las mujeres y me gustan las mujeres trans. Esas son de las conversaciones que debemos empezar a tener, sobre todo las personas cis, dentro de sus espacios de convivencia, ¿no? Como de decir, a ver, empezar a normalizar la existencia de las personas trans en otros contextos, ¿no? En el trabajo, en la pareja, en la familia, en la vida cotidiana. Porque yo sí me daba cuenta. Yo tuve una relación de noviazgo con un chico al que le mando un saludo. Si nos está escuchando, que no creo que nos esté escuchando. Pero fue una relación muy bonita. O sea, creo que con él aprendí muchas cosas en esta parte de la negociación, a deconstruir esta idea del amor romántico, a entender que quizás hay personas que nunca van a aceptarlo o que están en este proceso de, pues, del estigma y de la violencia. Y sí hubo varias ocasiones en las que su familia le hacía así como comentarios, ¿no? Como de, ¿y no piensas formar una familia? Porque aparte es eso, ¿no? Como pensar que las personas trans es como que no podemos tener hijos. Entonces no les podemos dar un hijo al hombre, ¿no? O sea, las mujeres trans no podemos darle el hijo al hombre. Es patriarcalísimo, es machistísimo.
O sea, ¿qué es lo que hace el feminismo transexcluyente, pseudofeminismo transexcluyente? Justo es esto, reducir a las mujeres al útero, ¿no? Eso es patriarcal, perdón. ¿Y eso es lo que te hace mujer? No, desde luego que no. Y entonces las mujeres que no pueden tener hijos por alguna otra razón, aunque sean cis, ya no son mujeres. Qué absurdo, ¿no?
Sí, yo lo veía con su familia, o sea, su familia tenía algunos comentarios desafortunados sobre mí y había como esta resistencia, ¿no? Nunca me lo dijeron así, pero yo sabía que ahí había un tema con él, ¿no? Con mi exnovio y su familia y con mis ex-suegros, pero creo que eso también me sirvió como herramientas emocionales para mí, para decir qué es lo que quiero de un vato, ¿no? O sea, si quiero un vato que esté dispuesto a defenderme incluso con su propia familia. Y eso está muy cabrón. Entonces, hay una parte en la serie donde Valeria justamente se adueña de su propia sexualidad y dice, pues voy a experimentar, no pasa nada. Y eso es por consejo de Cristina, de Veneno, que le dice, tú coge, haz lo que tengas que hacer, folla, fóllatelos que te follen, descúbrete a ti misma. Y creo que también ahí es un punto de conexión con toda la audiencia y con todas las personas, porque nos habla de una sexualidad libre, desprejuiciada y sin complejos, ¿no? Qué difícil es vivir eso.
Me encanta lo que estás diciendo. Sí, pero además, perdón, aquí es uno de los debates como más centrales de los feminismos, en donde pues vemos en la sexualidad un espacio de peligro, ¿no? Y desde luego que lo hay, ¿no? Es innegable la realidad de la violencia sexual, etcétera. Ya se ha dicho muchísimo en este espacio de la estética unisex sobre esto, pero si nos quedamos solamente en esto, ¿no? Y esto es en algunos feminismos específicamente, pues entonces reducimos a las mujeres en su capacidad de tener agencia sexual. Y eso es muy problemático, ¿no? El negar a las mujeres agencia sexual, el negar a las mujeres ser dueñas de su sexualidad y de su propio placer sexual, es también hiperproblemático, ¿no? Porque nos regresa también a este lugar patriarcal en donde el placer de las mujeres no está al centro, ¿no? Que si lo reducimos incluso al absurdo, nos lleva a un lugar en donde tendríamos que negar el consentimiento, ¿no? El valor de que una mujer pueda decir sí, sí quiero. Que esta parte me parece súper importante en la serie y lo vemos incluso en estas escenas súper explícitas de La Veneno, ¿no? Cuando ya está operada y está espectacular y vemos estas escenas como de sexo muy explícito con esta música que también siento que reivindica esto, ¿no? Reivindica incluso el placer sexual y la sexualidad libre, como tú la has descrito, como un lugar de resistencia.
Totalmente. Es que mira, a mí me parece que Cristina tenía esta parte de decir, de hablar de sus prácticas sexuales y de su sexualidad sin complejos y sin ataduras, y eso era parte del encanto de ella como mujer, ¿no? Como el personaje que había construido. Y de hecho ella decía que se había acostado con muchas personalidades famosas, ¿no? Con muchos hombres famosos de España en aquel entonces, pero que ella no podía nombrar, ¿no? No podía decir qué personajes eran estos. Pero no sé, el tema de la sexualidad me parece que también incluso genera incomodidad dentro de los propios feminismos. Me preocupa los discursos transexcluyentes y el feminismo transexcluyente, pero también me preocupa mucho el feminismo abolicionista, el mal llamado feminismo abolicionista. Para la banda que quizás no sepa un poco sobre el tema del abolicionismo, pero hay ciertas posturas dentro de los feminismos que no reconocen el trabajo de las mujeres que ejercemos el trabajo sexual en calle, que somos trabajadoras sexuales independientes, y dicen que las trabajadoras sexuales reproducimos prácticas patriarcales. Algo similar a lo que dicen de las mujeres trans, ¿no? Que reproducimos estereotipos de género. Cuando los estereotipos están ahí desde mucho antes, ¿eh? O sea, a nosotras se nos condena de poder usar pintalabios y ponernos unos tacones de 20 centímetros, porque parece que hay una única forma de habitar la feminidad dentro de los feminismos. Y no, la neta es que cada una se construye identitariamente y eso no tiene absolutamente nada que ver con los estereotipos, ¿no? Y aparte, los estereotipos los encarnamos todos y todas, ¿eh?
No, desde luego, como si fuera responsabilidad de las mujeres quienes hacen este trabajo sexual, esto.
Como si fuera la responsabilidad de las mujeres trans y de las trabajadoras sexuales, ¿no? O sea, entonces estos feminismos o estas posturas que dicen que dentro de estas dinámicas, el trabajo sexual no se puede considerar trabajo porque es una violación, porque cosifica a las mujeres, porque mercantiliza y comercializa el cuerpo de las mujeres. Bueno, yo les puedo hablar desde mi experiencia. Yo soy una puta callejera, al igual que lo era Cristina Ortiz, y yo jamás he vendido mi cuerpo. Yo ofrezco un servicio. Ofrezco un servicio de acompañamiento sexual, erótico, afectivo, porque a veces ni siquiera cogemos. No con todos los clientes se coge. Hay clientes que sí quieren coger nada más, pero hay una variabilidad dentro del mismo trabajo sexual y yo jamás he vendido mi cuerpo. O sea, y si vamos bajo esas lógicas capitalistas, creo que en este mundo capitalista, todes, todas y todos estamos vendiendo nuestro cuerpo. ¿Me explico? Yo no conozco a un cirujano que no pueda operar sin sus manos y sin sus ojos. Y a él no le están diciendo que contribuye a la explotación. Parece que la explotación únicamente la ven en el trabajo de las compañeras que ejercemos el trabajo sexual en calle.
Claro, y ahí se evidencia prejuicios que tienen que ver con la sexualidad y que prejuicios que tienen que ver con clase también, ¿no? Porque... pues trabajo físico, ¿por qué entonces no estamos tan opuestas al trabajo doméstico, ¿no? Al trabajo doméstico contratado, ¿no? Porque pues es lo mismo, entonces están vendiendo su cuerpo también, ¿no? O sea, creo que esto evidencia como una serie de prejuicios. Y lo que dices me encanta porque yo uso esto en clase cuando hago este debate con los alumnos sobre las posturas feministas sobre el trabajo sexual. Que, por cierto, hay otra cita de Estética Unisex dedicada exclusivamente al tema de trabajo sexual, si la quieren escuchar. Pero una de las cosas que yo planteo, problematizando, ¿no? Desde luego, ¿no? Como de, pues es la explotación del cuerpo, tal, tal, tal. Y entonces es muy interesante porque ellos que son pasantes, ¿no? Ellos mismos tienen la reflexión como pasantes de despacho de, pues no es tan diferente de lo que yo hago, ¿no?
Y hasta está mejor pagado, mana.
¡Exacto! Pero me encanta que viene de ellos la reflexión, ¿no? Porque cuando problematizas este tipo de cosas, son ellos que te dicen, no, pues yo también, la neta, ¿no? Si de explotación estamos hablando.
Oye, dicen, ay, no, pues me conviene más el negocio de la putería, oye, gano más y trabajo menos. Y sí, sí, comadre. A mí me encanta, comadre. Mira, a mí, yo siempre hago esta reflexión. El feminismo me ha salvado de muchas formas, pero el trabajo sexual me ha salvado de manera contundente. O sea, a mí el trabajo sexual me ha salvado de la precariedad, de la falta de amor propio. Incluso, si quieres, otro día hablaremos sobre ese tema, pero hablando, conectándolo con lo de Cristina Ortiz, con la serie, me parece que el hecho de que una Cristina Ortiz, una Natalia Lane puedan sentirse objetas de deseo, deseables, sexys, erotizables, que seamos la fantasía de alguien en el buen sentido, también es potentísimo. O sea, ¿qué tanto necesitamos trabajar dentro de los feminismos para entender que ser objeto de deseo y ser una objeto sexual mediante el consenso y mediante acuerdos también es rico y no nos tenemos que sentir mal?
Hay una autora que se llama Nancy Bauer que justo habla de esto, ¿no? Como de por qué estamos asumiendo que el ser vistas como objetos es necesariamente algo inmoral, ¿no? Incluso desde el punto de vista kantiano, ¿no? Como si tenemos una negociación previa, ¿no? Donde pues yo también te estoy objetivizando en cierta forma, cosificando en cierta forma, ¿no? Porque pues está siendo para mí un cajero automático. ¿Y qué diablos, no? Pero bueno, quiero volver un poco a uno de los temas que me interesa que agotemos y que ahorita estamos súper divertidas reivindicando la sexualidad y la putería y lamento llevarlo a un lugar oscuro. Pero creo que sí tenemos que hablar de estos episodios de la serie donde sale Cristina en la cárcel, ¿no? Y lo devastador que es esto, ¿no? Las experiencias de las personas trans que son privadas de libertad cuando son encarceladas. Bueno, en general estamos en contra de las cárceles. Ahí sí hay abolicionismo del chido, porque queremos abolir las prisiones, ¿no? Además, esta experiencia es particularmente devastadora cuando a las personas trans las ponen en prisión con el género que no es el suyo, ¿no? Y la violencia que sufren, ¿no?
Cuando las mujeres trans las encarcelan en prisiones de hombres, ¿no? Fíjate que ahí hay varias cosas que podría decir. Una, si te das cuenta, un gran porcentaje, más del 50% de la población LGBT que está en la cárcel, adivina quiénes son. Las mujeres trans trabajadoras sexuales. Historias como las de Cristina Ortiz en la serie se repiten cabroncísimamente. Y recuerdo justo esa escena donde a Cristina la bañan con agua fría, helada, la desnudan y le cortan el cabello, ¿no?
En la serie cómo se ve este espacio de las regaderas, ¿no? Y lo expuesta que ella está a esta violencia es tremendo, ¿no? Que además es una violencia que no solo viene de las demás personas privadas de libertad, sino que viene también de los administradores de la cárcel.
Eso ha ido cambiando y es bueno. Es bueno que actualmente, al menos aquí en México, hay muchos otros lugares en el mundo en que suceden estas historias de manera súper fuerte. Pero en México se ha logrado, gracias al trabajo de muchas activistas y organizaciones de la sociedad civil, que las mujeres trans o la comunidad LGBT sea separada, por decirlo de alguna manera, y tengan su propio bloque dentro de los centros de reinserción, ajá, de los centros penitenciarios. Entonces, eso por supuesto que es una medida precautoria para que no nos sucedan estas situaciones de violencia. Pero también, hablando como de esta violencia, que por supuesto que debemos visibilizarla, cuestionarla, y sobre todo entender que es importante no dejar a un lado a esas personas LGBT o a esas mujeres trans que están privadas de la libertad. Porque muchas veces ellas ni siquiera tienen redes de apoyo afuera. Y eso está cabrón, porque te das cuenta que en la cárcel de hombres, los hombres heterosexuales reciben visita de la mamá, de la esposa, de la novia, del amante, de todas.
Sí, esto es algo que yo he visto mucho, ¿eh? O sea, incluso desde mi propia experiencia. O sea, las cárceles de mujeres siempre están mucho más desoladas.
Están abandonadísimas. No hay redes. Y en el caso de las mujeres trans, menos todavía. O sea, nadie quiere ir a visitar a una compañera en reclusión. Y te voy a hacer una confesión, pero justamente de la compañera que hace rato hablaba, que me inició en este mundo de la putería en Tlalpan, ella actualmente está en una prisión, ¿no? Está privada de su libertad. Entonces, el poder también entender que estas mujeres quedan totalmente abandonadas por la familia. Y lo vimos incluso con la historia de Cristina en la serie. Su familia no la iba a ver.
No, la mamá es, a ver, perdón que lo diga en estos términos, pero la mamá es deliberadamente culera con ella, o sea, toda su vida.
Cristina estaba abandonada, ¿no? Y eso le generó procesos de depresión. Justamente ella lo dice al salir de la cárcel, que ella tuvo muchos, que subió de peso, que estaba deprimida, que tiene también un impacto en la salud mental. Tiene un impacto fuertísimo en la salud mental.
Durísimo. Ella lo dice, ¿no? Que este episodio en donde ella está privada de libertad es de las cosas más duras que ella vive, ¿no? Y el impacto que tiene es muy fuerte, ¿no? En su historia. Pero eso me lleva a otra cosa que has dicho, pues sobre cómo ella luchaba con estos demonios, si queremos decirle, ¿no? Que vienen desde el rechazo por parte de la familia, particularmente de la mamá, la sociedad y todo lo que su entorno hace, ¿no? Incluso, ya no lo dijimos, pero hay un tema de discriminación laboral ahí que se ve, ¿no? Cuando ella trabaja en este hospital y hay un momento, y es buenísima en su chamba, ¿no? Y hay un momento en el que le dicen, te tienes que ir porque la gente está incómoda contigo, o una cosa así, ¿no? Justo habla como de esta precariedad desde lo laboral también, ¿no? Pero me gusta que nos presentan a Cristina, y no sé tú qué pienses de esto, como una mujer compleja, con sus claroscuros, ¿no? O sea, no es una santa, como dice el libro, ni puta ni santa. Me gusta que nos la presentan como una mujer con todas estas complejidades, ¿no? Que también a veces, pues, era violenta quizás con otras mujeres o con la paca, o que tenía momentos de frustración, como todas las personas, ¿no? Esa parte me gusta mucho.
Creo que es admitir que hay contradicciones entre, creo que nos cuesta mucho trabajo admitir las contradicciones que podemos tener como seres humanos en general, pero con Cristina me parece que es una mujer compleja, por supuesto que incluso a veces para la gente que la conoció en la vida real también refieren que era profundamente racista, o sea, tenía un tema ahí con la gente, con las compañeras transmigrantes. Pero vaya, claro, pero sí, claro, el tema de Pocahontas, que ya dice, digo, Pocahontas y esas, tenía ahí unos temitas, mana, pero también hay que entender el contexto de Cristina, ¿no? Y su trayectoria de vida, que no fue una vida fácil. Y creo que justo que en esta serie se maneje esta parte de la complejidad de su personaje que también comete errores, que vuelve a caer con los mismos amores que le han hecho daño, que aleja incluso en alguna parte de la serie, ya en los últimos capítulos, Cristina aleja a Valeria, le dice, no, ya no te quiero ver, lárgate de aquí, ¿no? Y aparece el italiano y le dice, aléjate de esta mujer porque todo lo que... porque todo lo que destruye se vuelve mierda, ¿no? Y Cristina empieza a llorar y se queda ahí tirada en el Parque del Oeste llorando porque, claro, o sea, el hecho de que muchas personas trans seamos incómodas en diferentes espacios, por supuesto que te marca y sí te genera marcas emocionales súper fuertes que te vuelves una persona incluso que convive con la soledad. Yo te lo platico, mana, porque... pues yo también soy puta, también he trabajado en la calle. Y sí llega un punto en el que te aíslas, ¿eh? Y no necesariamente sé si ese aislamiento es malo. Aprendes a convivir en soledad, o sea, en esos espacios. No sé cómo decirlo, aprendes a abrazar esa soledad. Hay veces que sí te sobrepasa y quieres sentirte acompañada, quieres sentirte querida, amada. Pero creo que también Cristina fue una mujer que en realidad se sentía profundamente sola. No solo por la familia o por sus exparejas o sus amigas, a pesar de que estaba rodeada con tanta gente. Creo que el hecho de que ella haya sido una mujer trans tan expuesta en la televisión, que de la noche a la mañana, con su primera participación en Esta Noche Cruzamos el Mississippi con Pepe Navarro, a partir de ello vino un cúmulo de fama, de autógrafos, de presentaciones en bares, en discotecas, que creo que eso también la abrumó bastante porque de por sí venía de procesos emocionales súper fuertes donde venía huyendo de un pueblo que nunca la quiso, de una madre que siempre la odió y estar tan expuesta en la televisión y ser tan conocida en ese momento... creo que también tiene impactos muy, muy fuertes en lo emocional. Y creo que a pesar de que ella era tan conocida y que todo el mundo la reconocía en la calle y la admiraban y le decían su frase icónica de ¡digo!
También que dice mi alma. Ya quiero decirle mi alma. Por favor, normalicemos decirle mi alma a todo el mundo. Oye, mi alma.
Mi alma. Dice, que soy transexual, soy transexual. Prostituta, también. No tengo por qué negarlo. Sí, aquí en la comunidad jotera, la comunidad LGBT ya agarró esa frase de que soy transexual, soy transexual. No tengo por qué negarlo. Y nos encanta. Pero esas frases que eran su forma de defenderse, de verdad. O sea, imagínate estar en un plato de televisión, en un estudio con toda la gente volcando las miradas hacia ti, pero creo que ella se sentía profundamente sola. O sea, a pesar de que tenía este nivel de fama, se sentía muy sola y sobre todo que siempre añoró el amor de su mamá.
Claro, qué fuerte, sí. O sea, esto que dices como de la vulnerabilidad y cómo a veces en estas actitudes como de rechazo, ¿no? Cuando aleja a la Paca, cuando aleja a Valeria, viene también de ese lugar de vulnerabilidad, ¿no? Donde ella... lo que hace es un poco sacar las uñas o ponerse una coraza, ¿no? Ante ese lugar de absoluta vulnerabilidad, pues por todo esto que ha tenido que enfrentar, ¿no?
Ella llegó a pensar en algún momento dado que todo el mundo estaba en su contra. Creció la desconfianza en ella porque sentía que el mundo o las personas que eran cercanas a ella solo la querían por su fama o su dinero. Justamente por eso surge el pleito con Paca la Piraña. En un programa de televisión, Cristina dice que Paca le robó dinero, que solamente la utilizaba para su fama. Y mira, sea cierto o no, el punto no es ese. El punto es cómo también esta parte de la fama tan avasalladora, como esta bola de nieve, en una persona tan vulnerable y tan contradictoria y tan compleja como Cristina, pues le detonó cosas mucho más cabronas, ¿no? Y su forma de defenderse en ese momento de su vida fue alejando a todo el mundo, a Paca, a Valeria, a la gente que estaba cerca de ella, porque también la familia jamás se acercó a ella, ni siquiera cuando estaba en la cárcel. Solamente se acercaron con ella cuando desafortunadamente fallece, ¿no? O la asesinan.
Que ahí hay que hablar de esto, ¿no? De lo que pasa a la muerte. Bueno, primero cuando entra en coma y entonces sí se deja venir la familia, ¿no? Y cómo la familia busca tener control de la narrativa y de el funeral de Cristina, ¿no? E incluso no dejan pasar a su familia, ¿no? Que ahí hay un momento en el que Valeria da este discurso a los medios en donde ella dice, ok, sí, la familia, pero nosotras somos su familia, ¿no? Ella se hizo de otra familia y somos nosotras, ¿no? Y a mí me parece súper potente esto. Tengo una amiga incluso que es trans, ella vive en Estados Unidos, y me platicó que en una de sus amigas falleció de su comunidad, otra mujer trans, y que en el momento que fallece la familia igual, ¿no? Llega, aterriza, se lleva el cuerpo, y que en el funeral la vistieron de traje y le cortaron el pelo y la pusieron como si fuera hombre, ¿no? Y lo que eso les hace, ¿no? Como, desde luego, pues ella ya pensemos que no está ahí, pero simbólicamente lo que esto representa me pareció tremendo.
Dicen que a las mujeres trans nos matan dos veces. Una, cuando nos asesinan por un crimen de odio, cuando alguien nos quita la vida, y la segunda, cuando la familia no reconoce nuestra identidad de género, cuando la familia decide enterrarnos con un nombre que nunca nos significó, que nunca fue un nombre que evocáramos dentro de nuestra vida. Y creo que por eso el hecho de que otras mujeres trans enterremos a nuestras hermanas trans es algo, un acto tan bonito y tan de amor entre la comunidad. Desafortunadamente, muchas personas trans siguen siendo asesinadas. México sigue siendo el segundo país a nivel mundial de asesinar a la mayor cantidad de mujeres trans. Pero siempre quiero, Jime, yo quiero ser muy honesta con esto. Son mujeres trans trabajadoras sexuales. Hay que especificarlo muy, 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 muy. Es muy importante.
No, y esto se hace también desde reconociendo pues las distintas experiencias y la complejidad de esas experiencias, que es lo que queremos hacer también en este espacio, ¿no? Y justo cuando hablamos de interseccionalidad y tal, 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 pues tenemos que reconocer esta dimensión también.
Aplicarla.
Claro.
Y entonces muchas personas trans son asesinadas de esa forma. Y la familia, hay casos documentados donde les quitan incluso los implantes de senos o la rapan, les ponen un smoking, un traje. Y eso es una manera también de asesinar asesinar doblemente a una mujer trans, ¿no? Entonces, me parece que esa escena es súper fuerte. Porque primero, el momento en el que Cristina está en coma porque es agredida. Según los reportes policiales, que de hecho te voy a enviar un video, comadre, donde hablan sobre la investigación de Cristina y cómo la policía no aplicó ningún protocolo en casos que involucren orientación sexual o identidad de género. Hicieron un cagadero en esa escena del crimen, no hicieron nada. Y justamente por eso, el día de hoy, no hay una persona responsable. Se cree que Cristina Ortiz, la Veneno, no se cayó de su baño. Fue asesinada. Y fue asesinada por su expareja. El con el que anduvo más recientemente, uno que estaba más joven. El último, es que aparte mi comadre Cristina era bien putona y le encantaba andar con uno y con otro, como Yolandita de Río. Entonces, Porque, ¿por qué no? Porque para eso tenemos esta cuerpa. Entonces, pues mi comadre tenía relaciones, entablaba relaciones constantemente con hombres que no eran los mejores, ¿no? Con hombres que, pues, le robaban, le saqueaban el departamento, no trabajaban, estaban ahí. Como decimos aquí en la comunidad trans en México, andaban de chichifos los mayates, los chacales. Y entonces estos chacales, pues siempre sacaban ventaja de ella, ¿no? Económicamente o materialmente. Y este güey, con el último chacal con el que anduvo, pues se presume que seguramente la asesinó. Hubo ahí un tema de una discusión. Peleaban mucho, discutían mucho. Y entonces la policía llega a la escena del crimen y pues hace todo un cagadero, no aplica los protocolos y pues todas las evidencias y todo el material que pudo haber ayudado a esclarecer esta investigación y su asesinato o su muerte, pues nunca salieron a la luz, ¿no?
Quisiera llevarnos, aquí sí estamos spoileando ya bien, pero el final de la serie a mí me impactó tanto. De verdad, creo que nunca he llorado tanto con nada en la tele. O sea, ni una película ni una serie me ha hecho llorar tanto como el funeral imaginado, ¿no? Que tiene que ver justo con esto que decías sobre la fantasía que nos hacemos también para resistir, ¿no? Para resistir toda la violencia que recibimos, ¿no? Y cómo nos presentan el funeral soñado de la Veneno.
Me encanta, el final es hermoso, el final le hace justicia a nuestra Cristina, la Veneno, porque está narrado en sus propios términos, respetando sus palabras y la forma en cómo ella le hubiera gustado ser enterrada y ser celebrada. A mí, recuerdo que una de las escenas que más me impactó de ese capítulo final es cuando Valeria le está describiendo todas las personas que acuden a su funeral y se voltea a Cristina y le dice: Valeria, es bonita mi vida. Y Valeria le dice: Cristina, tu vida es preciosa. Y le dice: vuélvemela a contar. Y sale la voz en off de ella diciendo: soy Cristina Ortiz y nací en Adra en el año de 1968. Es precioso. Esas son una forma tan justa de devolverle la dignidad a una mujer como Cristina. Me parece que ese final donde están todas sus hermanas trans, donde está su familia y esa canción, porque aparte el soundtrack de la serie es potentísimo, corran a ver la playlist y ese final y con ese soundtrack que hice Te deseo lo que te mereces, es justo una manera muy, muy bonita de darle conclusión a una serie que lo que hace es devolverle la dignidad a una mujer como Cristina, ¿no? Que tanto tiempo fue tan burlada, tan lastimada.
Justo eso, ¿no? Es preciosa tu vida, ¿no? Con todo y todo. Y ve lo que hiciste, ¿no? Y ve todas las personas que ven esto, ¿no? Y el impacto que tienes.
Y esas son las narrativas, querida Jime, que debemos empezar a pelar. De pensar, antes de pensar que una mujer trans sufrió dolor, tristeza, que su vida está llena de violencia, de tristeza, de oscuridad, ¿por qué no pensar que esa mujer trans la vivió como ella quiso? Y la vivió también desde la alegría, y la habitó desde la dignidad, desde la rabia, desde el goce de su cuerpo, desde su sexualidad, pero también desde la profunda felicidad. O sea, me parece que también apelar a esas otras narrativas es importantísimo para las mujeres trans, ¿no? Yo recuerdo un poco una frase que dijo nuestra querida Loana Berkins, activista trans, militante en la Argentina y que falleció en 2016. Recuerdo mucho esta frase que dice: todos los golpes y el desprecio que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos. Estoy convencida que ese amor que me negaron es nuestro motor para cambiar el mundo. Y hagamos justamente eso, ¿no? Volvamos esos golpes y desprecio en amor y resistencia. Creo que esas son las historias que merecen ser contadas, ¿no? Y Cristina, La Veneno, esta serie, de verdad apela en más de una forma al amor, al cariño, a la empatía, al reconocimiento de nuestro amor propio, a la búsqueda de nuestra identidad, a la búsqueda del amor propio. Yo creo que por eso es una serie que conecta con todos los seres humanos, ¿no? Con todas las personas, independientemente.
Claro, eso es humanidad. Eso es ser humano, ser humana.
Humane.
Venir a este mundo lleno de sufrimiento y de violencia y encontrar esos espacios de amor y de felicidad, ¿no? Que es algo que también reivindicamos mucho aquí, ¿no? El amor radical en términos de bell hooks, ¿no? Y abrazarnos desde ahí.
Totalmente.
Te quiero dar las gracias, mi querida. Esta ha sido de las citas más bellas de Estética Unisex. Te agradezco infinitamente haber estado aquí. Y pues bueno, esperamos que sea una de muchas.
Claro. Ay, comadre, no, muchas gracias a ti.
No sé si quieres recordar tus redes para que la banda pueda comentarte, etcétera. Yo la voy a estar ahí arrobando.
Gracias, Jime. Muchas gracias porque me sentí en un espacio. O sea, si hablamos de cosas chidas, de cosas, pues tristes, dolorosas, pero que también lo importante es chismear y comentar todo esto que vemos, ¿no? Y que está al alcance de nuestras manos, ¿no? O sea, lo podemos ver en plataformas, podemos buscar series, libros. Y bueno, yo les quiero compartir dos cositas. Una, compartirles un proyecto bien bonito que tenemos desde acá. Como bien lo comentábamos, yo soy Natalia, soy defensora de derechos humanos y coordinamos una iniciativa que se llama Haciendo Calle. Y Haciendo Calle lo que busca es ayudar a nuestras hermanas trans y trabajadoras sexuales de la Ciudad de México y de las zonas periféricas para llevarles un poquito de insumos, alimentos, productos de higiene personal, ropa, zapatos, sobre todo aquellas mujeres trans de la tercera edad, mujeres trans que viven en contextos sumamente precarios y que en este tema de la pandemia pues se vieron como súper, súper, súper afectadas, ¿no? Porque hubo impactos diferenciados en sus vidas, ¿no? Y muchas de ellas tuvieron ingresos económicos muy bajos. Ya no hay mucho trabajo en la calle. Muchas de ellas son el soporte económico de su familia y necesitan pues este apoyo, ¿no? Entonces, si quieren, nos pueden escribir a nuestras redes sociales en @centro.apoyo.identidades.trans en Instagram. O incluso nos pueden seguir en Google, nos encuentran como el Centro de Apoyo a las Identidades Trans y la Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales. Y fíjate, comadre, que ahí es algo bien bonito porque logramos articular una alianza y un complot puteril bien bonito entre las compas de AMETS y las compañeras de CAIT del Centro de Apoyo, porque las compañeras de AMET son un grupo de mujeres cisgénero, jóvenes, que también son trabajadoras sexuales, pero ellas lo hacen por redes. A veces hacen servicios presenciales, trabajan por Twitter, hacen videollamadas y toda esta parte del acompañamiento. Y las compañeras del Centro Trans somos compañeras mujeres trans, jóvenes y adultas que trabajamos en la calle. Entonces, generar esa sinergia entre estas dos experiencias ha sido bien bonito, ¿no? Si quieren hacer un donativo económico, también les podemos pasar las cuentas. Ahí pueden ver en nuestras redes sociales toda la información. Y a mí me encuentran en @natalia_lane en Twitter y en Instagram como @lane.natalia. Y pues corran a escuchar nuestro podcast, que también está bien bonito, que habla sobre las mujeres trans. Ahí estamos con Alejandra Bogue y con muchas invitadas e invitados e invitadas, porque invitamos a bandita trans para que nos compartan sus historias. Y pues nada, comadre, muy contenta de poder estar aquí con ustedes. Y de verdad, muchas gracias. Gracias por este pedacito de experiencia tan bonita y abrazarnos y sentirnos.
te abrazo muy fuerte, te agradezco infinitamente, de verdad, no sabes qué, cómo me ha gustado esta cita y esta plática. Y pues bueno, pónganse guapes para las donaciones, me parece que es una causa que lo amerita como pocas, ¿no? Entonces, venga, muchas gracias, mi querida.
Estética Unisex, con Jimena Ábalos. Una producción de Sonoro y Antifaz. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.